las noches de insomnio con...
En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Bienvenidos al último teléfono público de esta semana. Aprovechen este espacio de comunicación para que puedan ustedes solicitar a las diferentes autoridades que atienden a sus solicitudes y les puedan recibir sus mensajes hoy antes de que se termine la semana laboral para que les puedan dar una solución en las próximas horas o en los próximos días. Este espacio es para ustedes, para que se comuniquen con nosotros. Lourdes Torres recibe su comunicación en los teléfonos 33-38-13-15-15 y en el 33-38-13-14-21. Está Luis Durán en los controles y en este micrófono su servidor Víctor Montes Rentería, que también atiende el chat 33-22-23-27-38. Les recuerdo, porque otra vez me están enviando información incompleta, que necesito que me dejen su teléfono de contacto, su nombre y la descripción de su problema, porque de lo contrario se acaba el programa y no podemos darle seguimiento y atención a sus peticiones. Así que les encargamos mucho que nos ayuden con esa situación y bueno, de esta forma poder atenderles y darles el servicio que esperamos ofrecer en este teléfono público. Algo inmediato, que realmente dé una solución, que es de lo que se trata. Vamos con una llamada antes de irnos a la participación en vivo. Dice Elba González, ¿a qué lugares en Tonalá puede llevar a unos visitantes extranjeros y si es seguro? Sí, yo le sugiero que se acerque para empezar al paseo de los Tastuanes. Disculpen a los tonaltecas, Paseo de los Guardianes, así se llama. El Paseo de los Guardianes es todo este andador turístico que está ahí prácticamente enfrente de la clínica 93, en donde usted encuentra a uno de los tastuanes, eso sí, en cada una de las esculturas, viendo a los diferentes puntos cardinales, y pues hay una serie de datos, historias, esculturas que van haciendo por ese andador una caminata muy atractiva para estar en el centro de Tonalá. Siguiendo por ahí, usted busca una calle a la izquierda que lo lleva al sitio de la Cruz Blanca, donde podrá encontrar también pues parte de la historia religiosa de este municipio y de los tiempos posteriores a la conquista, que lo lleva además a un andador también donde hay pues tienditas, cafecitos, cosas así para conocer, más allá de lo que es el tianguis. ¿Por qué le digo? Porque en lo personal considero que el tianguis de artesanía se convierte en una barrera para llevar a los habitantes más allá del centro de Tonalá, donde hay muchas cosas que ver y conocer. Eso puede funcionar. Y luego ya en la cabecera municipal, bueno, pues está la presidencia municipal, que tiene un mural en el interior donde usted podrá conocer la historia de la fundación de Tonalá desde diferentes áreas. Está también, por supuesto, la iglesia de Santo Santiago, que está hacia el fondo, antes la escultura a la reina Sigualpili, y por supuesto, ya para terminar el día, qué mejor que visitar el Cerro de la Reina, en donde arriba pues está la iglesia consagrada a la Virgen de Guadalupe, la vista preciosa que se tiene de la zona metropolitana de Guadalajara y las letras que dicen Tonalá, para que pueda tomarse la fotografía. Es una caminata intensa, cansadita, pero muy interesante, y ojo que por cierto ahí en la presidencia municipal a un lado hay una galería muy importante que tiene artículos y artesanías de diferentes partes de la República Mexicana. Entonces eso es nada más una probadita de lo que puede usted hacer en Tonalá, así que le dejo esa recomendación, Elba González, por ponerse en contacto con nosotros. Gracias. Carla Rubalcaba, gracias por la espera en el teléfono público. Dígame cómo le podemos ayudar. Hola, y hasta el aire. Adelante.
¿Cómo está?
Bien, buenos días, dígame.
Buen día. Mire, tengo un problema con mi buró de crédito.
A ver.
Tengo una tarjeta de crédito a mi nombre que yo nunca saqué. Y ese es mi problema. Ya fui a fiscalía, ya fui a todos lados y no me han ayudado en nada. A conducir también, y ese es mi problema. ¿Qué tengo que hacer? Dígame.
¿Qué pasó con la tarjeta? Dice usted que no la sacó, pero ¿qué ocurrió que le ha generado un problema?
Me robaron hace 3 años un celular, y de ahí yo creo que sacaron mis datos, y ese fue lo que me dañó.
Y han estado comprando con la tarjeta y usted no reconoce la deuda.
Exacto, así es.
Dígame una cosa, ¿de ese robo de celular usted presentó denuncia?
Sí.
¿Tiene la, el
la
acta?
Fiscalía.
Lo tiene documentado.
Sí, así es.
Perfecto, bueno, tiene que acercarse a la fiscalía y no sé si ya presentó su denuncia por robo de identidad.
Así es.
¿Ya lo hizo?
Sí, así es. ¿Y? Pero no me resolvieron nada, me dijeron que yo lo hiciera sola, que yo viera en el buró de crédito, viera qué tarjeta era y que ni era para ponerlo, pues para ponerlo, y yo no sé cuál NIP es, porque no sé qué tarjeta es tampoco.
Ajá. Bueno, lo que pasa es que si la denuncia de su robo de su celular y sus datos personales coinciden a las posteriores compras de esa tarjeta de crédito, usted puede acreditar plenamente que usted no tiene nada que ver. Pero en la Conducef, ¿qué le dijeron? Explíqueme, ¿con quién se reunió y qué le dijeron?
También lo mismo, que viera lo de mi buró de crédito, pero no me deja ver mi buró de crédito más. La tarjeta no se ve. No se ve qué tarjeta es. Y me dice, ponga su NIP. No lo puedo poner porque yo no lo tengo.
No, pero es que en el NIP no tiene nada que ver. ¿Usted ya pidió su reporte de crédito especial, de buró de crédito?
Ah, sí lo tengo.
¿Y qué le dice? ¿Qué le arroja en ese listado?
No, pues no me arroja nada.
No, es que debería estar la tarjeta anotada.
Sí, pero no me arroja nada. No me arroja nada de ninguna tarjeta que estuviera mal.
Ah, o sea, usted está todo el score en verde.
Sí, que todo está bien.
¿Y cuándo fue el último reporte que sacó?
Hace unos días.
Ah, entonces ya la borraron del buró.
¿Sí?
Sí, ya, es que acuérdese que eso tiene una vigencia de 5 años. Si ese asunto ya no se resolvió y usted estaba en buró, ellos ya la eliminaron de la lista de buró de crédito. Por eso le decía, cuando pidió el reporte de buró de crédito, son una serie de renglones para quienes no conozcan, en donde aparece el nombre de usted arriba y luego tarjeta de tal y de tal, y ahí si está en rojo, en verde o en amarillo. Si ya todo está en verde, quiere decir que la deuda existente o el problema que tenían con esa tarjeta ya se eliminó. Entonces no habría problema.
Pero todavía me dicen que debo la tarjeta.
¿Pero quién le dice?
Los de ahí, los de Conducef y los de Fiscalía y todos los donde fui.
¿Y cuándo fue a hacer eso?
Hace unos días, porque me dijeron que fuera a mi banco y diera el formato de solicitud de reporte de crédito especial.
Uh-huh. ¿Pero con qué finalidad? O sea, ¿en la fiscalía se lo piden y en el Conducef para qué? ¿Le explicaron para qué se lo pidieron?
Ah, para ver en dónde estaba la falla de la tarjeta que debo, que supuestamente yo debo.
Uh-huh. Bueno, pues lo que pasa es que hay muchas cosas que no me concuerdan, no me quedan claras en este asunto. Yo lo que podría hacer por lo menos es... Lo más inmediato que en este momento se me ocurre es que la fiscalía le reciba y le expliquen esa denuncia de robo de identidad, en qué etapa se encuentra, y si eso le ayuda a usted a defenderse más adelante con las instituciones bancarias para que usted pueda aclarar que no es la responsable. La Conducef tendría que ayudarle y protegerle, pero me suena muy extraño lo que me está diciendo, de que no le dieron una solución, no se pusieron de su lado, ni siquiera le explicaron si está bien o está mal, o tiene que pagar, o por qué, o no entiendo.
Ah, mire, es que, perdón, fui a fiscalía y fui a fiscalía y todo eso,
sí,
pero no me resolvieron nada.
Ajá.
Entonces, me dijeron en un banco, vaya a un banco y saque lo que le dije, el formato de solicitud de reporte de crédito especial.
Ajá. Uh-huh.
Y ahí es donde no se refleja nada.
Sí, pero a ver, vamos a partir de una pregunta bien básica. Usted me dice, no me dijeron nada. ¿Usted específicamente qué quiere saber o qué necesita? Porque aquí hay una denuncia por robo de identidad, ya hay una queja en Conducef,
sí,
porque
usted
no reconoce la deuda y su reporte de buró de crédito ya está limpio. Específicamente, ¿qué quiere en este momento? ¿Qué necesita? Porque de verdad le digo, no me está quedando claro cómo le puedo ayudar.
Ah, bueno... disculpe.
Uh-huh.
del robo de la identidad, ¿a dónde puedo ir para que me hagan eso? Porque fui al banco y me dijeron que no tenía nada de buró de crédito.
Bueno, es que el robo de identidad es con la fiscalía. Son cosas
sí,
distintas.
Sí, fue la fiscalía.
Ajá.
Y me dijeron que yo lo resolviera sola, que yo viera cuál fuera la tarjeta que yo supuestamente saqué. Y le dije, es que yo no puedo hacer eso porque no me da en el buró, en la página del buró de crédito no me da el nombre ni nada de la tarjeta.
No, estamos dando vueltas en círculo. Mire, lo que necesita usted no lo haga sola, hágalo con un abogado. Porque ya con un abogado en presencia, un abogado especialista en lo mercantil, primero que nada en lo mercantil, le puede decir... Ajá. ¿Qué pasó con esa tarjeta? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Si ya venció el plazo para que el banco le reclame? ¿O qué afectaciones pudiera tener a futuro y cómo defenderse de ese problema? Porque vamos haciéndolo en síntesis. Usted le da una tarjeta, usted no la reconoce ni la recibe, pero alguien se la queda y gasta con ella. La tarjeta está a su nombre, usted tiene la deuda. Pero usted tiene que demostrar al banco que esa deuda no es de usted. ¿Cómo lo demuestra? Así. Con un robo de identidad que acredite la Fiscalía del Estado de Jalisco y entonces esa sentencia de un juzgador le ayuda a resolver el problema mercantil para que el banco asuma, ok, tengo una sentencia que dice que la señora le robaron la identidad, luego entonces ajá, los cargos que aparecen en esta tarjeta no se los puede atribuir, el asunto queda finiquitado. Pero eso lo tienen que hacer todos en conjunto. Me extraña que le digan hágalo sola, eso no puede ser. No puede ser que le digan hágalo sola. Y si se lo dijeron muy mal hecho, tiene que hacerlo entonces con un abogado para que le orienten, porque me parece que no está siguiendo los pasos adecuados y se está confundiendo con la información y no estamos aquí viendo la línea clara de qué es lo que necesita resolver, ¿sí? O sea, no hay como una línea discursiva que podamos seguir. Bueno, esto no salió, hacemos lo otro. O esto ya salió, entonces nos queda pendiente el otro. No me queda claro en este momento. Entonces, le voy a dar el teléfono del abogado Rolando para ver si su despacho le pueden orientar, que la visiten, le van a dar una explicación de la situación que usted puede atender y resolver, y ya usted decide si lo hace con esos abogados o con otros, ¿sí? Es importante, pero sí, sola me parece que no va a poder porque sí se está enredando, ¿eh? Con todo respeto se lo digo, se está enredando mucho en el asunto porque no le están explicando cómo se tiene que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, vamos mejor buscando la asesoría de un profesional y usted ya con ellos platique y que le digan cómo le puede hacer. Anota el siguiente número.
Sí.
3336.
Ajá.
29.
Uh-huh.
3730.
Okay.
Y el mismo número, pero terminación 3737.
37, ¿qué, perdón?
37 otra vez.
Okay, muy bien.
Haga una carpeta, junte sus documentos, las citas que haya tenido, los nombres con quienes he hablado, vaya y preséntese y ahí le van a explicar porque tiene que, con evidencia en mano, presentar su caso para entender por dónde se puede atacar y qué es lo más urgente de resolver. Lo penal, que es el robo de identidad, o lo mercantil, que es la deuda que le están reclamando, ¿sí?
Ok, muchísimas gracias.
A usted, doctor. Hasta luego.
Que esté muy bien.
Gracias y muy buen día. Ahí está la atención en el caso de Carla Rubalcaba. Luis, nos vamos al corte, regresamos enseguida. Bien, tenemos más mensajes. Dice, me pueden pasar el link para hacer cita en el pasaporte mexicano. Claro, bueno, yo lo que tengo aquí, lo que le estoy compartiendo a las personas es la opción de hacerlo a través de el WhatsApp por medio de las plataformas digitales o en el 01800 también. Hay dos opciones. Usted elige cuál es la que le conviene más. Ya le pasé las imágenes. Son infografías que le van narrando el paso a paso para que usted pueda hacer su cita para el pasaporte. Eso espero que le sirva. Y ya nos cuenta usted cómo le va con pasaportes. Ahí está, pasaportes por WhatsApp. Son dos opciones que tiene usted para poder hacer ese trámite. Espero eso le sirva. Pati Saucedo dice, Rosa Hernández es la paciente de la clínica 110 del IMSS. El 29 de febrero le recetaron sacubrilo de valsartán, pero no hubo. Fui el miércoles y no llegó. Que vuelva el viernes, este medicamento está caro, pero también hay que andar a vuelta y vuelta. Ah, ya, es el mensaje que ya llegó sin teléfono, entonces lo vamos a compartir en este momento para que nos ayuden a buscar el medicamento en la delegación Jalisco del IMSS. Vamos a ver si con ellos ya es suficiente y termina su calvario de buscar esa medicina. Otro más dice aquí, vamos a leerlo completo. Hace 10 días que no tengo servicio de agua en mi domicilio. Una fuga iniciada al pie del camellón provocó que me quedara sin servicio. Al hablar a Servicios Generales de Tonalá, se detectó que la línea que surte mi domicilio es la que tiene la fuga. Mi número de reporte al CIAPA es el 11-41-89-14. Al venir el martes al CIAPA a revisar mi reporte, me dicen que hay que cambiar mi línea alimentadora y que tendría un costo de 3,000 pesos. Me pidieron firmar en su bitácora la visita, pero en el área de observaciones no había escrito nada cuando yo le firmé. Ayer vino una cuadrilla a trabajar, volvieron a revisar, pero en esta ocasión me dijeron que costaría 12,000 pesos la reparación. Obviamente es un gasto que no tengo programado, me lo exigen responderles de inmediato para comenzar a trabajar. Como no les resolví, se fueron y no volvieron. Soy jubilada y este año pagué cerca de 1,000 pesos por el servicio anual y ese monto supera 12 veces lo que pagué por año. Aunque me dicen que lo difieren a 12 meses, hice una orientación para solucionar este problema. La situación es en Educadores Jaliscienses y particularmente en la relación a la forma que se atienden las fugas de agua. Me es muy necesaria el agua en este momento y es difícil resolver el asunto por el monto. Ignoro de dónde surge la tarifa que me dieron. ¿Me pueden ayudar a con quién dirigir mi queja? Sí, lo podríamos pasar con el CIAPA para que le puedan ayudar y ellos revisar específicamente este asunto. Entiendo que las obras que están en la vialidad le corresponde al CIAPA repararlas, salvo que la conexión esté vinculada directamente a su domicilio y entonces sea responsabilidad del dueño, ellos lo van a poder hacer. Pero en este caso, sí es importante recomendarle, no le pague nada a la cuadrilla, usted tiene que hacerlo de manera directa en las oficinas del CIAPA. Cuando ya le hagan la obra, le va a aparecer en el recibo el pago mensual, y así tiene que ser. Cada mes me le van a ir descontando la cantidad de lo que se cueste la reparación. Pero lo que usted tiene que hacer es no hablar con las cuadrillas, ir directamente al CIAPA de R. Michel y ahí solicitar que se haga la dictaminación concreta y le digan por qué le van a cobrar eso, y usted le tiene que explicar que está en la calle. Yo pasaré esos datos, pero necesito que me entreguen el mismo mensaje el teléfono de contacto, porque no me lo ponga separado, me lo puso separado y así no hay manera ahorita de poderlo compactar. Acuérdense que es todo en el mismo texto para poder ayudarles. Y si se quiere evitar, bueno, esta parte, usted lo puede hacer directamente en la ventanilla del CIAPA. Silvia Martínez está en el teléfono público, le escuchamos, adelante, dígame.
Licenciado Víctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, dígame.
Mire, le voy a mencionar, ¿usted considera que me puede demandar una difunta?
No.
Pues en mi caso nos demandó una difunta. Uh-huh. Y es hora que la agencia del 8 de delitos patrimoniales desde 2017 no resuelve la averiguación previa que nosotros presentamos. Uh-huh. Cuando nosotros denunciamos fue porque cuando llegamos a nuestro negocio y nuestra casa habitación ya no nos permitieron entrar. Ignorábamos porque no nos habían dejado entrar. Estaba pendiente de que la persona que nos entregó la finca nos liquidara por los daños y perjuicios, vicios ocultos que tenía la finca. Pero el problema es que a la señora no se le pudo localizar. ¿Por qué? Porque nosotros presentamos una interpelación judicial precisamente en donde requeríamos a la señora porque ya nos cubriera los daños que nos había causado la casa durante 3 años. Uh-huh. Entonces le presentamos la interpelación judicial en donde la señora, el juzgado cuarto de lo civil, le interpela a la señora para que pague todos los daños, perjuicios, porque casi me resultó muerta porque se me cayó el techo encima. Uh-huh. ¿Sí? Entonces interpelamos a la señora porque ya tenía 3 años yo pagando todos los daños que tenía la finca. Uh-huh. Entonces interpelan a la señora, pero no podemos hacer localizar a la señora porque la señora no se localizó en su domicilio. La señora habló con la persona, con la señora por teléfono, y por teléfono sí me contesta. Y la señora le ordena a su hijo, Isaac Vilches, García Vilches, y le dice, ve y arréglale todo a la señora porque Obras Públicas nos está imponiendo una multa porque esta finca se debió de ver demolido desde cuando las explosiones del centro médico. El negocio está aquí ubicado en Sierra Morena y Sierra Mojada. Entonces el señor Isaac va y me ordena que saque parte de los muebles que están en la sala y el comedor y en la cochera para que puedan hacer las reparaciones de la casa. Pues ándele que cuando sucede esa situación de que ya no nos dejan entrar, vamos a localizar al señor Isaac. No lo localizamos al señor Isaac durante un año, ¿sí? Para exigirle por qué no nos dejan entrar a la casa. Cuando me voy enterando por un vecino que fue el que me dijo, no, dice, es que supuestamente el hijo de la señora Yolanda Vilches Chaires la demandó a ustedes, dice, que porque ustedes les adeudan. Le dije, yo no le adeudo nada absolutamente. La que me adeuda todas las reparaciones que le he hecho a toda la casa, porque desde un principio, desde los 3 meses que me le entregó, se cayó un piso, se cayó el otro, se cayó el otro, y ahorita le dije, mire, resultó yo que se me fracturó mi mano derecha, casi la pierdo, y la fuimos a requerir a la señora, nunca la localizamos. Entonces, hago la investigación, señor Víctor, y la denuncia primero estaba pues porque resulta que en el expediente que el señor presentó, el juzgado le contestó que era que no era no su demanda no tenía efecto. O sea que la demanda que presentó él por el supuesto adeudo que nosotros le debíamos, le dijo el juzgado que quedaba sin efecto la demanda, ¿sí? Entonces que no había acreditado él, y aparte de eso, que la firma que aparecía en los escritos que estaban presentando no coincidía con la firma de la señora. Entonces requirieron a la señora para que se presentara al juzgado a acreditar si la firma era de ella. No se presenta la señora y comparece su abogado patrono. Entonces comparece su abogado patrono y el abogado patrono falsifica una firma en donde supuestamente yo le puse a disposición la casa a la señora. ¿Usted cree cómo le voy a poner a disposición la casa? Y va el juzgado y ni tan siquiera le entregan la casa, sino le entregan las llaves al abogado. Entonces la casa está llena de muebles, señor licenciado, porque en la casa se quedaron las recámaras, en la casa, en la planta alta se quedaron todas nuestras pertenencias, y es un negocio, señor. Desde 2017 se acreditó, es nuestro negocio, está nuestro nombre, tenemos todas nuestras pertenencias allá adentro. Ya se le acreditó a la gente del Ministerio Público, sí, todo el daño que nos han hecho, sí. Y la gente del Ministerio Público es hora que no resuelve esa carpeta de investigación. ¿Por qué? Porque el abogado patrono es el que compareció al juicio, demandó y responsablemente a nombre de la señora. Ya presenté el acta de nacimiento, de función de la señora, el acta de nacimiento, ya incluso en el juicio en donde nos demandó, ya se declaró suspensión del juicio. ¿Por qué? Porque no existía la señora, un juicio que incluso fue declarado improcedente, señor licenciado. Y es hora que la gente del Ministerio Público nomás me dice que sí y que va a rectificar y que va a rectificar y nada más. Mire, 2024 y nuestro negocio cerrado, ¿sí? A nosotros no nos han pagado nada de todo lo que la señora Yolanda Vinci nos quedó a deber, y la persona que hizo toda esa suplantación de persona y que falsificó las firmas de la difunta, mire, ¿en dónde está? Yo no le sé decir. Yo le pido, señor licenciado, a mí me han hecho un daño muy fuerte porque era el patrimonio de 8 familias, los proveedores, las personas que trabajaban conmigo, sí, todas las, era mi modus vivendi, licenciado. Entonces no sé si usted me podría apoyar, que revisen esa carpeta de investigación, licenciado, porque está todo acreditado. Oiga, si no encuentran a los desaparecidos, la señora no está desaparecida, la señora ahí está en la tumba donde dice el acta de función.
Ajá, señora, dígame una cosa, ¿me puede dar la carpeta de investigación, el número que tiene, si es tan amable?
Es la carpeta de investigación 55738, uh-huh, diagonal 2017. La agencia 8 de patrimoniales.
¿De qué turno?
Es en la mañana.
Turno
matutino. La licenciada Moreno es la que nada más le digo, a vueltas y vueltas, solicité un peritaje, fíjese, solicité un peritaje al Instituto de Ciencias Forenses, 4 años, licenciado, 4 años aclarando que yo solicité el peritaje precisamente para acreditar que no es la firma de nosotros la que aparece en el escrito en donde supuestamente nosotros ponemos a disposición la finca. Después de 4 años que hace aclaración el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, porque yo estoy solicitando el dictamen minucioso, que nos citen al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, nos tomen la impresión de menos 100 firmas y comparen con las firmas que aparecen en el juzgado, sí, que no es la firma de nosotros los que pusimos a disposición la finca. Después de que el Instituto Jalisciense dijo que no podían ir al juzgado a levantar esa prueba, que teníamos que pasar directamente al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, 3 veces nos hizo esa aclaración. Uh-huh. ¿Para qué? Para que después nos citen en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, no nos levantan las firmas, nada más llevamos al notificador que tuvimos que pagar traslado y darle gratificación a la notificadora para que fuera a Ciencias Forenses y hacer todos los gastos, ¿sí? Para que la perito del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses nada más hiciera una confrontación de las firmas que aparecen en el expediente. ¿Por qué? Claro. Porque el instituto no está capacitado, no tiene los medios para hacer el peritazgo en las condiciones en que yo lo había solicitado. Si precisamente dijo que teníamos que acudir al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, porque los aparatos, todo el equipo que está en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para hacer esas pruebas de agua, ¿sí?, a las firmas, no se podía trasladar al juzgado, y después hace una confrontación. Y 4 años después, vueltas y vueltas, ¿usted cree ahorita, con esto de los desaparecidos, ¿sí?, cuántas vueltas hacen dar a las personas? El rezago que hay de más de 9,000 personas nos están diciendo que no les han dado los dictámenes del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Señora Silvia, la voy a interrumpir porque tengo que ir al corte, pero ya pasamos el dato a la fiscalía.
Y si nos puede hacer el favor, el grandísimo favor de ayudarnos, licenciado.
Sí.
Nos han perjudicado muchísimo.
Claro, ya tienen sus datos en la fiscalía y ellos se van a poner en contacto con usted. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me pide Luis que tengo que ir a la pausa, así que tengo ya la carpeta de investigación, agencia de turno matutino, ya se lo pasé al equipo de la fiscalía. Gracias por participar en el teléfono público. Gracias, Luis, por la espera. Vamos al corte. Dice acá, ¿me puede decir a dónde tengo que ir? Me llegó ayer una foto de infracción de octubre y aún no he pagado mi refrendo. Chequé en la página con mis placas y ya la tengo aplicada en el pago del refrendo. No me niego a pagar, por lo menos con descuento. ¿Se podrá o tengo que pagarla sin descuento? Dice Carmen en su comentario. Bueno, hay que acercarse a la policía vial, al área de folios y folderas. Yo sé que están en este momento con una situación, dicen ellos, de que no están haciendo los descuentos correspondientes, pero son errores de mensajería. Yo le digo, acérquese por la vía normal y ordinaria a pedirles que le reimpriman el papel. Si le dicen que no, entonces sí le sugiero que se busque mejor un abogado y lo anule en el tribunal del administrativo. Se va a tardar, pero pues, a ver, si la autoridad se está negando a que los descuentos en las fotoinfracciones se apliquen cuando su sistema de reparto de multas está deficiente, lo que le sigue, pues entonces nos queda el recurso de ley de impugnar esas fotoinfracciones y tumbárselas a la autoridad. No pagarles entonces ni un centavo. ¿Le quiere pagar usted con descuento y no quieren? Pues entonces nos peleamos y ya usted se defiende por esa vía. Es muy lamentable, los últimos reportes que nos han hecho llegar es de que no se están reimprimiendo las autoinfracciones y eso me parece un abuso de parte de la autoridad porque hacen mal su trabajo y le niegan al ciudadano cualquier posibilidad de defenderse. Así que esa es una alternativa que yo le doy y digo, si no es que he pedido licencia, vamos haciendo otra cosa, pidamos el apoyo de quienes son nuestros representantes en el Congreso del Estado, vayas al Congreso, busca a la diputada Mónica Magaña y dígale que ella interceda por ustedes para que también le diga a la titular de la Policía Vial o al encargado de las multas que eso se corrija. Si las multas están llegando tarde, pues que abran los procesos para que se reimpriman, pero obliguen también a sus representantes a que hagan algo por ustedes. No sé si la diputada Mónica siga trabajando, esperemos que sí, si ya se fue de licencia, bueno, pues a quien se queda en su lugar y está ocupando el espacio en la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso del Estado. Ni modo, tenemos que echar mano de todas las herramientas posibles para que nos atiendan. Vámonos con más mensajes, dice... El Leandro Valle 8 de Julio es difícil pasar, el problema son los cables que están colgando, dice Alonso Ramírez en su comentario, y envió una fotografía que pues no se puede descargar, así que confiamos nada más en su buen juicio y pasamos su reporte al aire. Acá me preguntan también, dice el celular de Pati Márquez, por favor, claro que sí, enseguida se lo paso. Y Gerardo solicita apoyo para saber cómo puede cambiar el titular de recibo del CIAPA a su nombre y a dónde puede acudir. Es lo que nos dice. Váyase a R. Michel también, directamente es un trámite que se hace en las oficinas centrales. Ahí le pueden atender en las ventanillas de atención a la ciudadanía. Hay una llamada en vivo, nos piden reservar el nombre, así que vamos a ver de qué se trata. Adelante, dígame, le escucho. Buenos días.
Sí, ¿qué tal, Víctor? Buenos días.
Buenos días.
Sí, mira, pues más que nada es pues mi sentir. El día de ayer eran como 12:30 de la madrugada. Uh-huh. Yo me dedico a lo que es el servicio este particular de auto. Uh-huh. Me hablan, oye, disculpa, ¿puedes venir por mí? Sí, está muy bien. Pues total, para no hacerla más larga, yo fui por la persona, venía circulando por Avenida Patria, al cruce de López Mateos. Y por mi seguridad, yo procuro siempre, pues, mirar siempre al lado de las calles y todo, porque a veces nos roban con unos taparados en el semáforo en color verde, ¿no?
Sí.
Entonces yo crucé el semáforo y atrás de mí me percaté de que era una patrulla, pero la patrulla no tenía las luces, ¿verdad? Las luces encendidas. Entonces al momento es que volteo, veo el flachazo de las luces indicándome que pare la marcha del auto, uh-huh, el cual yo lo hice. Entonces yo paré el carro en lo que es la Avenida Patria al cruce con Navío. Entonces, uh-huh, al momento, pues ya paro, los agentes, eran 4 agentes, se acercan a mi ventana del piloto y me dice que a qué me dedicaba, ya le comenté que me dedicaba, y me alusa directamente, y le digo qué sucede, qué cometí, y me dice que me tenía que bajar. Uh-huh. Bueno, para no ser también más largo, bajé, rápidamente, pues me extorsionaron. Uh-huh. Me pidieron dinero.
Sí.
Que porque había cometido un error y yo nunca me dijeron qué tipo de error, me esposaron y aparte de estar esposado, todavía me dice la policía, me dice el policía que se tenía más dinero, que porque necesitaba pues dinero, y dice, no, pues yo no tengo dinero, es una tarjeta de crédito o algo, un banco, le dije, ¿qué? Le dije, no, yo no manejo ningún tipo de tarjeta de crédito ni nada por ese estilo. Entonces, Víctor, dime, ¿qué puedo hacer?
Uh-huh. Bueno, esto fue, dice, ayer mismo, ¿no?
Sí, Víctor.
De acuerdo. Lo que tiene que hacer es presentar una queja en la Dirección de Asuntos Internos de la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan. ¿Era la policía de Zapopan o la policía metropolitana? ¿No se dio cuenta?
Sí, es la policía de Zapopan. Tengo el número económico.
¿Cuál es? Por favor.
Es el Z3.
Ajá.
0423.
0423, los de la ZP 0423, ¿ayer a qué horas?
Fue a las 12:15 de la noche.
Perfecto, muy bien. Aquí lo tenemos, sí, fue Patria y Navío, ¿verdad?
Sí, Patria y Navío, ahí fue donde me detuvieron. Si no me equivoco ahí, Víctor, hay cámaras. Uh-huh. Tienen cámaras, porque todavía me esposó y me dice, vente para acá, quiere decir que tienen cámaras, porque no me dejaron ni voltear. Nunca se identificaron estas personas.
Uh-huh. Pero a ver, le dijeron que cometió un error, y como, ¿por qué le pidieron dinero? ¿Traían documentos fuera de norma o qué es específicamente que le encontraron o qué?
No, no me encontraron nada, nada más me pidieron que estaba manejando inconvenientemente para ellos.
Pero usted no estaba tomado ni nada por el estilo.
No, para nada, Víctor, para nada.
Pues tendrían que haber hecho funciones de policía vial o llamar a la policía vial para que ustedes lo sancionaran, ¿no?
Sí, pues era lo más lógico, pero ellos como lo tomaron, ahí dijeron, pues rápido estamos nosotros, pues vamos a pararlo, a ver qué situación está.
No, pues yo creo que usted debe de presentar, uno, la queja en la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Municipal de Zapopan y también en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos porque le pusieron los aros aprensores sin haber necesidad. Eso ya es un abuso de poder de parte de los oficiales, de los cuatro policías que participaron en este acto de extorsión, y debe de haber una sanción en contra de ellos. Así que lo que tiene que hacer es también irse a Derechos Humanos, si es posible hoy mismo, para que presente su inconformidad.
¿Podría ir a la fiscalía o voy primeramente a asuntos internos, luego comisión o qué me
podría hacer? Asuntos internos, Comisión Estatal de los Derechos Humanos y luego a la fiscalía también para que los denuncie por el delito de extorsión.
¿No crees que haya represalias hacia mi persona?
No, es que por eso tiene que hacerlo en asuntos internos, para que además el caso es público. Si algo le llega a pasar a usted, nosotros aquí ya tenemos, usted puede tomar este programa como una grabación, una evidencia de que los oficiales de la ZP-0423 podrían estar detrás de cualquier acto de acoso, molestia, lesiones o hostigamiento en contra de usted por haber denunciado este acto de corrupción, y le sirve ya de medio de defensa. Además está siendo público el asunto y yo no quisiera que él, más bien no creería, no los creería tan torpes, de en pleno proceso electoral, de echarse la soga al cuello al presidente municipal interino o al comisario de seguridad de Zapopan, de tolerar este tipo de actos de abuso de los oficiales. Digo, no debería ser en ningún momento, por supuesto, pero en este caso, en este contexto de las elecciones, pues es como más sensible el asunto y no debería de pasar. Así que sí es importante que usted lo denuncie, y digo, yo, en su caso, yo me hubiera dicho, bueno, es que ¿por qué me estás deteniendo? O llévame a los separos, me vas a arrestar, perfecto. Llévense a ustedes el vehículo y súbanme a la patrulla y llévenme a los separos. Y ahí ante el juez municipal acreditamos qué es lo que hice. Me dicen por qué me están llevando allá, ¿no?
Sí.
Eso es importante porque no hay manera. Si usted dice que está todo en regla, no hay ningún delito que perseguir, pues entonces va y se somete a la autoridad, y luego ya todos esos actos de molestia se los cobra a los oficiales corruptos de la policía de Zapopan. No es el primer caso, ya vio esta semana vimos un video de cómo le quitaron dinero a una persona y fueron videograbados también los oficiales de la comisaría. Hoy están separados del cargo. Usted tiene todo el derecho de presentar una inconformidad en este caso en nuestras tres instancias.
Entonces hay un antecedente también para ellos.
Claro. Por supuesto, pero vayas a asuntos internos, el primero de la policía, para que lo denuncie. Si usted me lo autoriza, yo puedo pasar su teléfono de contacto al equipo de comunicación social para que lo busquen y le den indicaciones de cómo hacer la denuncia.
Sí, te lo agradezco, Víctor, por favor.
Sí, y bueno, que sirva también de ejemplo para que estas situaciones terminen. La policía de Zapopan se llegó a caracterizar en un buen tiempo porque era la mejor del país. Y hoy me está preocupándose que se esté convirtiendo en la más corrupta de todo el país con este tipo de actos. Eso es muy grave.
Esos elementos, sobre todo esos cuatro elementos, son los corruptos.
Claro.
Y además, no te puedo decir si sean o no, pero ellos son los corruptos. Ellos cuatro son los que hicieron eso.
Sí, a lo que me refiero es que le pegan a la corporación, a la institución. Le pegan a la dependencia como tal, ¿no? Esa es la parte que afecta y duele. Claro que sí. Pues bueno, voy a pasar sus datos, y aquí yo no tengo su nombre, no lo vamos a decir al aire, pero lo voy a pasar al equipo de comunicación social para que ellos puedan ponerse en contacto con usted y lo orienten, ¿sí?
Gracias, Víctor.
Muchas gracias.
Excelente día. Gracias.
Gracias, hasta luego. Vamos a ir a la pausa, Luis, y regresamos después del corte. Dice, ¿me puede aconsejar, por favor, qué puedo hacer? Tengo problemas con la tarjeta de mi pasaje. Renové hace unos días y en la ruta 110A, que pasa a las 6 de la mañana, que es el que tomo todos los días de la semana, no pasa mi tarjeta. Me dice que error de tarjeta, pero solo es en ese camión. En otro sí me agarra bien. Me dicen unos choferes que es la máquina la que está fregada, pero el camión no me agarra. Dice que agarra todas y pues unos me dan chance de pasar, otros no. Tengo que pagar. ¿A dónde voy o qué puedo hacer? Bueno, acérquese a mi pasaje, al módulo donde hizo el refrendo de su beneficio. Dígales que la tarjeta le está saliendo un error, de que está dañada y que no se la están aceptando los camiones. Dígales que quiere cambiarla, le van a cobrar 40 pesos y le van a dar un plástico nuevo. Creo que eso lo va a resolver. Y si no funciona y la misma ruta, el mismo camión le sigue diciendo que no se la acepta, entonces presente una queja en contra de ese camionero ante la Secretaría de Transporte. Y le voy a dar aquí la imagen de dónde está el teléfono y todos los datos para que pueda denunciar. Pero el primer paso es que descartemos que el plástico esté dañado o que tenga algún problema, cámbielo, pague el nuevo y se quita de problemas. Creo que eso va a ser una solución. Si eso no lo resuelve, la siguiente es queja en la Secretaría de Transporte. Dice otro texto que por Alameda y Mil Cumbres en la colonia Independencia el camión de la basura no sale sin darles dinero por pequeña que sea la bolsa de basura, no lo recogen. Esto es de mal por años, dice la señora Martínez. Hay que hacer el reporte, si usted lo considera, a 070 de Guadalajara o al chat conjunto de Guadalajara y Zapopan para que le puedan ayudar. Siguiente. En las oficinas de Plaza Guadalajara te dan súper rápido el pasaporte, dice este mensaje, y nos envían aquí la información de la oficina de enlace que está en la Plaza Guadalajara. La Plaza Guadalajara, donde les están haciendo el trámite a las personas que acudan para renovar ese documento. José Ángel Coronado, bienvenido al teléfono público. ¿Cómo le puedo ayudar? Dígame. Ya está al aire, José Ángel. Buenos días, dígame.
Sí, bueno, buenos días.
Buenos días, dígame.
Sí, hola Víctor, buenas tardes, felicito por tu programa.
Gracias, a sus órdenes, dígame, mira, ¿cómo le puedo ayudar?
Es para llamarte por un problema que tuve en Iztapalapa. Resulta que por ahí el día 17 de enero fui a Tonalá, al final de Tonalá, a pedir un recibo de adeudo. Y no llevaba yo número de cuenta, ni llevaba yo nada de Iztapalapa. Llevaba un requerimiento del ayuntamiento de Tonalá. Entonces me dice una señorita formado, me dice, deme su eso, con eso saco el recibo. Me sacó un recibo, había una fila muy grande, y sacó un recibo, y me da un recibo. Pero resulta que en el requerimiento del ayuntamiento trae el domicilio de la casa que iba a pagar, y trae el domicilio también fiscal de la casa, de otra casa. Y me da el recibo la señorita, pero del recibo fiscal, del domicilio fiscal, no de la casa que iba a pagar. Yo no me fijo. Ya no alcancé a pagar porque era ya tardecito. Me vengo al Chiapa al siguiente día sábado. Me vengo a las acciones de Michel a pagar. Voy y pago y saco un certificado que no adeudo. Cuando el certificado me doy cuenta que no era el domicilio que me andaba a denunciar. Bueno, les digo, es que no es esta cuenta, pero dígame qué puedo hacer. No, pues mire, vaya ahí a oficina de partes, algún escrito y lo mete para que es posible que le digan que cancelen la cuenta que dieron. El ingreso que se dio a esa cuenta y al rato me dice, pues es que tal vez se le pueden regresar el dinero o aplicarse a la cuenta que es. Oye, me pido escrito que si le de parte, si me atiende una señorita que se llama Rocío, que es la de finanzas. Y me dice, mete un escrito solicitando la devolución y se lo van a regresar. Ponle a qué cuenta quiere que le depositen, pero tardan 15 o 20 días en contestarle. Si me contestan, me contestan el 1 de febrero y me mandan con un señor que se llama Juan Carlos Barajas Fierros allá al SAS a platicar con él porque me iba a resolver. El señor Juan Carlos Barajas Fierros ni siquiera me atendió porque dijo que no tenía gente de ninguna índole porque no era su trabajo. Después de ahí me regresó al Chiapa y me atienden otras personas y cuando me dijeron que sí me pueden hacer el favor de regresarme el dinero. Resulta que ahorita, pues es fecha que les llamo y me dicen que vaya, pero me dicen que no hay manera de regresar ese dinero cuando se pagó a otra cuenta. Dime qué puedo hacer.
O sea, en síntesis fue que usted pagó, pero ellos le cobran y lo meten a otra cuenta, no a la suya.
Así es.
Muy bien. Tiene su recibo, tiene todos sus comprobantes, así, ¿cierto?
Tengo el recibo que se pagó, 3.505, y el otro recibo al que se iba a pagar, y no se metió la cuenta que se iba a pagar. Y ahorita, pero por escrito que me dieron, que ya me contestaron, yo fui por ahí también con el jurídico y me dijeron que sí me regresaban el dinero. Y ahorita pues no me han dicho que no. No me han dado intervención de nada.
Ajá, pero no le han dado intervención porque le dieron un plazo y no se ha cumplido o porque simplemente ya no le contestan.
No, ya fui y me dijeron que no. Y me hablaron por teléfono para decirme que estaban viendo todavía a ver si puede regresar el dinero.
No, bueno, mire, hagamos una cosa. Usted tiene el derecho de hacer la reclamación en ventanilla para que le ayuden a que ese dinero por un error de un empleado del CIAPA se pueda reembolsar a su cuenta o se lo tomen y lo acrediten ellos como lo tengan que hacer a la cuenta que usted quería pagar. Eso es lo más importante. Vamos a pedir que sea por la vía administrativa y pacífica para que lo haga. En caso de que usted ya le digan ellos, no se puede, jurídicamente no lo podemos devolver, no sé cuánto, bueno, usted va a tener que presentar una demanda de responsabilidad patrimonial en contra del CIAPA por una negligencia administrativa que generó que usted no pudiera depositar el dinero en la cuenta que estimaba y que se lo recibieron ellos a otra cuenta, lo metieron a otra cuenta. Es decir, tendrá que demostrar en ese, digamos, tipo juicio ante el CIAPA, sí, que usted entregó la información detallada, completa, que incluso se presentó una aclaración y que al final de cuentas ellos, aunque reciben el dinero y se les dan las indicaciones de a dónde se debe pagar, lo remiten a otra cuenta, ¿sí? La demanda de responsabilidad patrimonial es para que usted compruebe con evidencias que en este caso el sistema intermunicipal afectó su patrimonio al no realizar el trámite de manera adecuada, ¿sí?
Sí, yo los tengo, los claro.
Bueno, primero le pasé sus datos al equipo de comunicación social, esperemos que ya que lo tenga Mario Corona se pongan en contacto con usted. Si eso no lo resuelve, ya le explicamos cómo hacer la demanda de responsabilidad patrimonial, ¿sí?
Muy bien, Víctor.
Muy bien, muchas gracias. Vámonos, ya prácticamente nos tenemos que despedir, no hay tiempo para lo demás. Le ofrecemos una disculpa a los que se quedan pendientes, los invitamos a sintonizarnos el próximo lunes a las 11 de la mañana. Hasta luego, gracias a todos.